De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en Onda Madrid. Y dentro de un rato hablaremos con el doctor Sánchez Martos sobre la campaña de vacunación de gripe, COVID y otras. Doctor, bienvenido.
Muy bienvenido, muchas gracias, bienvenida.
También hablaremos de la maternidad y el reto demográfico que tiene Madrid por delante. Pero antes de nada, saludamos a un querido amigo al que le echamos de menos. Le vamos a pedir que vuelva cuanto antes, pero ahora mismo se han clausurado ya las 21 jornadas de medio ambiente y desarrollo sostenible organizada por los grupos Madrid Diario y Diario Crítico, que preside y edita Constantino Mediavilla. Así que, Constan, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Neve. Saludo, doctor.
Hola, querido amigo. Ya te habrás vacunado, seguro, ¿eh?
Seguro que estoy pendiente de que me clave usted ambas banderillas, que me tocan dos.
Una
dos.
En cada brazo, ya sabes, ¿eh?
Eso vale, es.
Ya hablaremos.
Y una. ¿Y cómo las pone usted?
A ver, si la aguja.
Las pone al par y a la vez. En ambos brazos.
Bueno, de esto vamos a hablar enseguida, pero bueno. Yo venga. Quiero enchufarme a Madrid. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué retos hay para el futuro? A ver, Costa.
Pues usted se acaba de marchar de donde estamos, que es el Hotel Westin Palace en Madrid, nada más y nada menos que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha tildado, para empezar, nada más llegar del verticida a la prohibición de vuelos cortos, que habréis hablado de ello o hablaréis, por PSOE y Sumar, y que luego se ha centrado, ¿en qué se ha centrado? Pues se ha centrado en el medio ambiente, se ha centrado en el biometano, se ha centrado en todo aquello que tiene que ver con la mejora de la limpieza urbana, en uno de los retos, sin duda, de las grandes ciudades, que es lo mismo que le tocó hacer ayer al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Claro, es verdad que una mira a 179 municipios, que los tiene que sujetar con ambas manos porque pesan mucho, ya les digo yo, y el alcalde mira uno, que es el municipio de Madrid, pero ojo, que de todos también es el que más pesa. Y claro, hemos estado hablando de todo eso.
Bueno, y al final, conclusiones. Madrid, ¿cómo apuesta precisamente por el medio ambiente, por el desarrollo sostenible? ¿Conclusiones a las que has llegado, Costan?
Pues mira, son muy rápidas y además te las dejo ahí en un pispás, que el doctor Sánchez Martos tiene prisa y nos tiene que poner la vacuna inmediatamente, no se nos pase ni un rato, pero vamos a hablar de la carga ultra rápida, porque hemos hablado de un enchúfate a Madrid, que es como se llamaban genéricamente esas jornadas, y que nos obligan a tener que acompasar la puesta en vigor tanto de la carga como de los coches que se cargan automáticamente en esas baterías, y del biometano, de algo tan importante que nos permite recuperar todo aquello que es recuperable, es decir, todo aquello que nos permite después ser aprovechado. Por ejemplo, ¿para qué? Y dirán ustedes, no me lo creo. Sí, pueden circular dos líneas de autobús perfectamente con lo que se está recuperando, y después tenemos un Valdemín Gómez que funciona de maravilla y que hay que intentar, en la medida de lo posible, que se convierta en el eje fundamental de todo lo que estamos hablando y que sin duda supone no el presente ya, sino también el futuro.
Claro.
Estamos apostando a futuro.
Hablamos de cómo tratar a los residuos, ¿no, Constantino? Porque este sí que es un problema que padecemos en Madrid. ¿Qué hacer con tanto residuo?
Claro, el problema de los residuos es que al final acaban colmatando en sus vertederos y hay que pensar qué hacer con ellos. Y hay que pensarlo con tiempo, porque si lo piensas tarde, lo que estás haciendo es convertir aquello en algo que no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. Mira, hay un ejemplo muy concreto, la planta de Loeches. Una planta que en un momento dado te puede estar pidiendo la posibilidad de aportarte, no sé cuántas veces, pero lo pregunto, que tengo por aquí, ¿cuántas veces puede aportar? Es que estamos todavía en la fase de terminación de las conclusiones.
Sí.
¿Cuántas veces puede aportar Loeches en lo que recicla para poder devolver a la sociedad madrileña?
A ver, ¿me lo dices a mí? ¿Me lo preguntas
sí,
a mí?
Sí, ahora te lo cuento,
ah,
ahora te lo cuento,
estás
que tengo aquí a la jefa.
Preguntándolo, vale. ¿Pero te está escuchando el auditorio?
100.000 toneladas al año.
Ya, bien.
De las que devuelven como producto.
A ver, nos está traduciendo.
Exactamente eso.
Bueno, 100.000 toneladas al año.
240.000 entran, 100.000 salen. Que no es poca cosa. Bueno, pues eso lo hace una empresa como Fomento de Construcciones y Contratas, o eso lo hace una empresa como aquella que tiene que devolver al ayuntamiento todo lo que se está haciendo. Y es que estamos terminando con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayer estuvo el alcalde clausurando esta jornada, José Luis Martínez Almeida. Y hoy estamos, como decía la propia Ayuso, aprendiendo mucho de lo que da de sí lo que es esa planta de tratamiento, en este caso la de Loeches.
Pues gracias, Constantino Mediavilla. Te dejamos que se eleven las conclusiones a definitivas de estas 21 jornadas de medio ambiente y desarrollo sostenible organizado por los grupos Madrid Diario y Diario Crítico. Un abrazo.
Nada más y nada menos.
Gracias y hasta la próxima, Constan. Que sea prontito. Te queremos ver por aquí.
Un beso a todos, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos abriendo la consulta ya del doctor Sánchez Martos, vamos con ello. Hoy nadie en su sano juicio discute el hecho de que las vacunas nos ayudan a conseguir aumentar esperanza de vida, desde luego al nacer, nuestra calidad de vida, disminuyendo además la morbilidad como la mortalidad. Hoy centramos nuestro programa en la campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid, que acaba de comenzar, ¿no, doctor?
Así es, el 16.
Acaba de comenzar.
El lunes pasado empezó la campaña.
Bien.
Luego
estará hasta el 31 de enero.
Bueno, sí, eso es lo que dicen los políticos, lo que escriben. Yo nunca he estado de acuerdo en que una campaña de vacunación tenga un final. Pues luego ya, eso sí, han aprendido en la política a poner la coletilla. Termina el 31 de enero, salvo que las circunstancias... Nunca he entendido por qué el día 5 de febrero una persona que no se ha querido vacunar y que escucha ese día Onda Madrid de Aníbal Herrero, pues la convencemos y dice, ah, pues mira, me voy a vacunar. No, ya ha pasado. No, ya ha pasado, no. Ha pasado el plazo administrativo, pero el virus sigue ahí en febrero. Por tanto, vamos a ver, empezó el lunes pasado... Y ahora tampoco lo dejen ustedes para el día 31, por favor, vayan a vacunarse.
Bien, pero vamos a decir, claro, estamos en otoño, llega el frío, debemos prepararnos. Yo sé que usted tiene un mantra siempre con la gripe, porque la gripe no le damos importancia.
Claro.
Y se lleva a mucha gente cada año.
Pues mira, la gripe, claro que mata muchísima gente, la verdad que no es noticia, pero en estos dos últimos años ha matado a más de 15.000 personas. Que ya son muchas, ¿eh?
Muchísimas.
Y que además el 50% de todas ellas eran mayores de 60, 65 años, enfermos crónicos, que no se habían vacunado. Subrayo, murieron no por la gripe. La gripe es una enfermedad benigna. Murieron por las complicaciones de la gripe. Y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado las personas mayores, que somos más vulnerables por nuestra edad, y las personas con enfermedades crónicas. Y debemos de vacunarnos todos. Y los profesionales de los medios de comunicación, porque trabajáis con la voz, los profesionales sanitarios. Bueno, este año además se ha incorporado también al grupo de fumadores, con lo cual yo felicito a los políticos que hayan tomado esa decisión.
Los fumadores entran dentro del grupo de riesgo.
Eso es, con lo cual también los fumadores, aunque tengan 35 años, se pueden vacunar gratis. Bueno, gratis, ya pagan sus impuestos. Aquí la sanidad nunca es gratuita, pero que se pueden vacunar dentro de la campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid.
Bien, pues lo primero que vamos a hacer diferenciar gripe de COVID, aunque uno se puede vacunar a la vez en este momento, ¿no?
Deberían, porque ¿para qué voy a ir dos días? ¿Para qué voy a ir dos días a la consulta del profesional de enfermería a vacunarme de dos vacunas? Y al final, bueno, si está usted convencido de que hay que vacunarse de las dos. Yo estoy aquí para convencerles, porque la gripe mata... Como les he dicho, y la COVID, no voy a decirles lo que mata, porque llevan escuchándolo ustedes desde hace mucho tiempo ya.
Hay gente que se ha relajado, doctor.
Claro, pero porque ya no salen los medios de comunicación, pero yo te diré esa tarde que la semana pasada murieron entre 80 y 90 personas de COVID en España. 80 o 90 personas es como un avión que vaya de vacaciones a Tenerife, con lo cual, cuidadito con esto. Yo les recomiendo que se vacunen. Pero una en cada brazo, si no pasa nada, una en cada brazo. Ahorramos dinero a la sanidad porque no vamos dos veces a la consulta. Nos ahorramos en tiempo, no vamos dos veces a la consulta. Y luego además son dos vacunas diferentes que van una en cada brazo. Y dices, ¿cómo diferenciar la gripe de la COVID? Es difícil. Es difícil porque las dos cursan con fiebre, con tos. Es verdad que cuando estamos hablando de la COVID falta más el aire a la hora de respirar y te deja, bueno, con dificultad respiratoria, pero por otra parte la gripe es que te deja totalmente un quebrantamiento de huesos, que no hay forma de levantarte. Bueno, cuando una persona tiene un resfriado puede venir a trabajar. Cuando una persona con resfriado incluso puede conducir un taxi o un autobús. No debería, porque se contagia. Pero una persona con gripe no puede venir a la radio.
No hace ningún favor al resto de compañeros.
Es,
¿no?
Claro, eso por supuesto, pero es que además la gripe, dice que cómo se diferencia, es que la gripe es una enfermedad que no te permite ni levantarte a dar clase, ni levantarte a venir al programa, ni ir a conducir un taxi, porque te deja totalmente tirado, un dolor de brazos, de piernas. Bueno, y luego cuando llegamos al médico a urgencias, pues hombre, sí es verdad que los médicos auscultando, que es lo que tenemos que hacer con esas gomitas que a veces ya están olvidadas, el forendoscopio, verdad que no todos son radiografías, hay que poner el forendo, hablar con el paciente, escucharle, ver cómo respira. Bueno, además de eso, es verdad que tenemos unos análisis hoy muy avanzados que con esos antígenos de las que nos hablaron en su momento y que ahora todavía no las podemos hacer, bueno, pues hay unos antígenos específicos para la gripe y para la COVID, que por cierto, en las farmacias también les venden a todos, nos venden a todos un tubito de antígenos con gripe y COVID. Es decir, que también en casa, si tenemos dudas, podemos pincharnos en el dedito.
Efectivamente. Pues, doctor, hemos querido ir a un centro de salud, como usted nos recomendó, para claro, saber cómo está transcurriendo todo. Allí está hablando con pacientes y enfermeros, pues ¿quién? Roberto. Hombre, Macedonio. Roberto.
Sí, Nieves, la campaña de vacunación ya ha comenzado y hay muchas personas que no lo dudan y ya se han puesto su vacuna. Trasiego en los centros de salud para que todo el que quiera esté inmunizado de la gripe y del COVID. Vamos allá.
Pues listo, Julia. ¿Bien?
Bien, perfecto.
Bien, no, bien. Pues ahora al otro lado.
Las personas que han venido a este centro de salud a ponerse la vacuna están encantadas, dicen que no se tarda nada y que no duele el pinchazo. Quieren pasar un invierno sin sustos, sin gripe ni coronavirus. Por eso han pasado por aquí y no han tardado nada en inmunizarse. Lo hacen todos los años.
Me he vacunado toda la vida, ¿eh? De la gripe y del COVID, dos años que hay. Cuatro vacunas, cinco, está la quinta.
Nada, pero luego ya tenía catarros y eso, digo, pues nada, me la pongo y no tengo catarros. O si los tengo, no me entero.
Y las enfermeras vacunan con premura porque hay bastante gente que quiere vacunarse. Es un goteo continuo de pacientes y ellas, claro, encantadas de atenderles y de recibirles.
Sí que hay bastante gente, así que, bueno, al menos para mí, y me imagino para todo el mundo, es una buena noticia que bueno, pues que la gente acepte de esa manera tan buena la vacunación, claro.
Hay quien duda también en ir a ponerse la vacuna por diferentes motivos, que si las agujas, que si el pinchazo, que si duele. Este paciente tiene algo que decirles a estas personas.
A mí no me ha dolido ni me ha molestado una vez, es mucho más doloroso morirse.
Duele más morirse, dice convencido verdad, Nieves Jesús. Por eso hay que vacunarse.
Pues claro que sí, está muy bien dicho por parte de este señor, ¿no? Duele más morirse, sí. Pues claro.
Siempre, claro. Duele más morirse para el que se muere y para todos los demás. Exacto. Merece la pena.
Exacto, a porque ver, ¿cómo se contagia? ¿Es tan fácil contagiarse pues con lo que de estamos, la gripe, por ejemplo?
Pues con lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo.
Ahora mismo, en ahora este mismo. Espacio estamos que
en
estamos
un estudio,
cerrados.
Un espacio cerrado, estamos a metro y medio, dos metros. Si seguimos hablando en este tono y a este ritmo, pues no hay demasiado riesgo, aunque es un espacio cerrado que hay que abrirlo, les recuerdo, cada hora y media o cada dos horas, en casa también. Pero si yo empiezo a levantar la voz, y tú también la levantas,
entonces,
¿cómo ocurre?
Ahí...
Pero como ocurre en España, en todas las casas y en todos los restaurantes cuando vamos a comer, que parece que es que no nos escuchamos y todos levantamos la voz, se contagia por las gotitas de saliva que expulsamos al reír, al toser o al hablar fuerte. Y claro que se contagia, y evidentemente se contagia igual la gripe que la COVID. ¿Merece la pena? Hombre, es que quizás ustedes han recordado la cantidad de personas que fallecían en el año 2020 antes de que existiera la vacuna, y que desde que existió la vacuna, luego por otra parte, Nieves, ¿te has dado cuenta que han desaparecido los antivacunas?
Ah, no se les oye, claro.
Ya no tienes ya Miguel Bosé se dedica a sus cosas, el otro médico que hablaba de contra las vacunas ha desaparecido del mapa porque el propio colegio de médicos le expedientó. No, ya es que no tienen argumentos. Y por tanto, bueno, que usted no se quiere vacunar, hace muy mal. Si estuviera en mis manos, le obligaría a vacunarse.
¿A qué se expone alguien que no se vacuna?
A la enfermedad y a enfermar a los demás. Por eso digo que si estuviera en mi mano, estaría obligado a vacunarse. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una enfermedad en la que tú no te quieres vacunar y dices, tengo libertad. Bueno, sí, pero ¿y la mía dónde está? Porque tú no te vacunas, has contagiado la enfermedad, luego vengo yo aquí al estudio, me lo contagias y como yo resulta que tengo un riñón mal, por ejemplo, tengo una hipertensión, puedo fallecer como consecuencia de esto. Como consecuencia, bueno, este año afortunadamente se va a exigir más, no a obligar del todo, pero se va a exigir más a los profesionales sanitarios para que se vacunen, porque no llegan ni al 50%, y a los alumnos en prácticas. Algo que yo hace más de 20 años en la universidad intenté poner en marcha y no pude, y ahora ya parece ser que en las universidades, al menos en las privadas, se va a obligar a los alumnos a vacunarse. Y luego, igual que te he dicho, los fumadores tienen también la vacuna, y los niños. No sé si recordarás que llevamos unos cuantos años.
Vamos a hablar de los niños, claro. ¿Por qué se les ha incorporado ahora el tema gripe, por ejemplo?
Pues porque llega el sentido común y la epidemiología. Aquí en este programa y en tu programa concretamente hemos recordado todos los años la importancia de la vacuna de los niños por dos razones. Primero, porque los niños son más vulnerables, cuanto más pequeñitos, más vulnerables a cualquier enfermedad que se puede complicar con una gripe. Pero por otra, es que estamos en un país, no voy a decir de viejos, ¿verdad? No, que está en el título de la película. No, este es un país de abuelos y de abuelas. Y de abuelos y de abuelas, afortunadamente, por la esperanza de vida al nacer, pero abuelos y abuelas que son los que se encargan de los nietos, que van al colegio por los nietos, que les dan la merienda, que están toda la tarde con los nietos. Y ese niño puede contagiar al abuelo. Y ese niño la gripe la puede pasar bien, pero el abuelo, que ha sido contagiado por los besitos del nieto, evidentemente puede fallecer como consecuencia del contagio de la gripe.
Claro que sí. Seguimos escuchando a más testimonios, pacientes que han decidido vacunarse y también del personal sanitario. Roberto, de nuevo, ha hablado con ellos. Adelante.
Seguimos en el centro de salud ahora que ha comenzado la campaña de vacunación. Nosotros y muchas personas que han decidido ponerse sus vacunas de la gripe y del coronavirus para inmunizarse este año con la vista puesta en los niños y en los fumadores.
Incluimos a los fumadores y además este año está recomendada para los niños entre 5 y 59 meses de edad.
Hay madres que no han dudado en llevar a sus hijos a ponerse la vacuna, en algunos casos incluso por recomendación directa del pediatra. Escuchemos a una de ellas.
Tiene 3 añitos y nos han recomendado pediatría que hay que vacunarla.
Y ojo a los fumadores, que son también pacientes que deben ponerse la vacuna. Recomendable que pasen por el centro de salud.
Me habían dicho aquí que o dejaba de fumar o medicación, casi con toda seguridad. Entonces, pues un día dije, venga.
Y ya se ha puesto su vacuna. También, por cierto, los enfermeros, el personal sanitario, tienen que vacunarse. Es lo que recomiendan. Escuchemos a uno de ellos, Pedro Prieto.
En las profesiones sanitarias es vital cumplir con el calendario vacunal vigente, ya que al estar en contacto con tantos pacientes, en muchos casos vulnerables a sufrir complicaciones de sus patologías crónicas y trabajar en entornos donde las patologías infecciosas están también a la orden del día, podemos ser transmisores de estas últimas y facilitar el aumento de la incidencia.
En todos los centros de salud nos podemos poner estas vacunas. Nieves, Jesús.
Gracias, Roberto Macedonio. Me llama la atención que no se vacune, lo ha dicho usted de pasada y quiero volver a incidir en ello. ¿Cómo es que no todo el personal sanitario se vacuna? ¿Por qué no?
Debería ser obligatorio.
Claro, pero
bueno, pues aquí tienes a un consejero de sanidad que no lo consiguió.
No lo consiguió, ¿no? Cuando fue consejero.
Yo cuando fui consejero de sanidad suspendí muchísimas asignaturas, muchas. Lo hice muy mal, pero bueno.
No, eso no es verdad. Bueno, lo que pasa es que intentó cambiar muchas cosas.
Bueno, yo soy autocrítico. Yo intenté cambiar eso, por ejemplo, intenté obligar a que cualquier profesional sanitario se vacunara. Por cierto, en los hospitales privados se vacunan todos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un privado y un sanatorio, un hospital de la sanidad pública? No, mire usted, querido doctor, o querida enfermera, o querido celador, o querida señora de la limpieza, si usted no se vacuna, puede entrar en una habitación donde hay una persona con una aplasia medular o con una enfermedad infectocontagiosa importante que le ha disminuido las defensas y como consecuencia de que usted no se ha vacunado, se ha contagiado de la gripe y ha fallecido. Esto es mucho más serio de lo que parece. Por cierto que también depende de cómo se digan las cosas, ¿no? Este año, afortunadamente, han hecho caso a todos los estudios y se vacunan los niños. Fíjate, decir de 6 meses a 59 meses, pues que está bien, porque es lo que hay. Pero me parece que luego yo como padre y como abuelo no me acuerdo hasta cuántos meses.
Claro.
De 6 meses a 6 años. De 6 a 6. ¿A qué hora le suena mejor?
Ahora
pues
mucho
mejor. De 6
mejor.
A 6 años, por cierto. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, que tiene usted 62. Muy bien. ¿Se ha vacunado contra el neumococo? Ah,
es que esta, esa es otra de las vacunas de la que usted quería hablar, ¿no?
Pero es que el neumococo mata. El neumococo es una bacteria que provoca una neumonía. Y que esta es una vacuna súper eficaz y que nos ponemos una vez al año, nada más. Y luego, ahora empezarán con el frío a aparecer niños con bronquiolitis. Y veremos a muchos niños de mesecillos, de 5 o 6 meses, con problemas respiratorios. Este es un virus sincicial respiratorio que provoca bronquiolitis, que no es nada baladí, que son 3.600 ingresos al año y más de 300 niños acaban en las UBIs. Bueno, pues tenemos una vacuna para evitarlo.
Y además es una vacuna
nada
que
más.
Es de una vez, quiero
nada
decir,
más.
No hay que recordarla,
pues,
¿no?
No, es como el calendario vacunal, así que por favor, mamás, papás, vacunen a su niño de la bronquiolitis. Y usted, mire, como mamá y como papá tiene primero que vacunarse usted. Luego vacunar a los niños de la bronquiolitis y de la gripe. Y recordarle a los abuelos que se vacunen del neumococo y de la gripe. Por cierto, la vacuna de los niños no se pueden quejar, es intranasal. Una jeringuilla.
Ya nos podían poner intranasal a los demás.
Lo harán. Pero que es simplemente una jeringuilla, plap, en la nariz, plap, y se acabó. Bueno, de todas formas, dices tú, si nos quejábamos todos y nos quejamos cuando nos meten el palito por la nariz para ver el test de antígenos.
Yo me lo meto muy a menudo, sigo claro. Todavía.
Pues claro, y debes hacerlo,
claro,
porque además
claro.
Debes hacerlo tú más que otros, porque tú tienes una profesión de riesgo. Aquí, en este estudio, podemos aparecer cualquiera con la gripe o cualquiera con la COVID. Debes de procurar prevenirlo. Y tú, más que nadie, debes de vacunarte de la gripe, de la COVID, y bueno, todavía del neumococo no, porque tú todavía eres
vacunada.
Muy joven. Tú eres muy joven.
Pero yo me vacuné hace muchísimo del neumococo,
pues
porque yo me las cojo gordas.
Bueno, pues ya está, ya estás vacunada. Ahora de la gripe y de la COVID, aunque tenga usted 4 dosis, 5 dosis o 18. Vamos a ver, la COVID ha venido para quedarse. El coronavirus va a funcionar como el virus de la gripe. Cada año cambia, muta, y por eso tenemos que vacunarnos de la gripe cada año. Pues con la COVID parece que va a pasar lo mismo.
Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias. Hoy hay que, creo que todos estamos convencidísimos de que donde estamos hemos llegado por las vacunas.
Gracias a eso, sí.
Gracias a eso. Así que hemos centrado en la campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid, que acaba de comenzar y que al menos hasta el 31 de enero estará, aunque si la situación clínica lo requiere, se seguirá vacunando, afortunadamente. Gracias, doctor.
Años. Muchas gracias, Nieves.
Son ya las 6:30 de la tarde. Hacemos un alto y continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibir Verás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas? ¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy regresa el sonido de la Champions. El Real Madrid, invicto en Europa, visita Braga en busca de su tercera victoria consecutiva en el grupo. Desde las 8:30 te lo contamos en Onda Madrid, la mejor competición de clubes del mundo. Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Queremos hablar a partir de este momento de la maternidad y el reto demográfico. Nos vamos a centrar qué está pasando en toda España, pero en concreto también en Madrid. Así que, Alejandro González, vamos a por este tema tan interesante.
¿Qué tal, Nieves? Sí, la verdad que y tan interesante, ¿no? Además, lo hemos llamado así, maternidad y reto demográfico, por las dos vertientes que vamos a tratar. Mira, por poner en contexto simplemente, hay una crisis de natalidad en España, es evidente, lo sabemos desde hace bastantes años, tenemos menos de 900 nacimientos cada día, pero especialmente la semana pasada conocimos algunos datos más a nivel demográfico, y es que en este 2023, en los 8 primeros meses del año, se han registrado un total de 211.077 nacimientos, es decir, son 6.862 nacimientos menos del mismo periodo del año 2022. Estos datos, que son terribles, la verdad, Nieves, hay que decirlo, nos va a ayudar hoy a analizarlos un demógrafo como Alejandro Macarrón, que es el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Para ello también hemos querido invitar, oye, a dos madres, ¿no?, que estén aquí con nosotros. Y te cuento quiénes son. Mira, tenemos a Ana y tenemos a Beatriz. Ana es madre de familia numerosa, tiene 4 hijos y Beatriz tiene un hijo. Tanto Ana como Beatriz han participado en un proyecto. Se llama Madre no hay más que una. Es una película documental que se estrenó en cines el pasado 20 de octubre y que aborda los testimonios de 6 madres, vamos a catalogarlo entre comillas, normales, que ejercen una maternidad, pues bueno, feliz y plena pese a la presión social y las circunstancias que todos podemos tener en nuestro día a día. En la película, que está dirigida por Jesús García, destacan los testimonios de esas madres que quieren contarle al mundo, pues bueno, cómo es su historia vital, cómo es su vida cotidiana. Y es que también, pues hay que decirlo, muchas veces por el simple hecho de ser madre también se sienten juzgadas.
Claro, pues Alejandro, gracias. Aquí está Ana, hola.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Cómo te encuentras? Porque, claro, 4 hijos. Y he oído a Alejandro que habla de presión social. ¿Presión social por la gente te dice algo por tener 4 hijos? Yo soy la cuarta, de una familia. Entonces, hay que dar una oportunidad, por favor, a los cuartos. Pero, ¿crees que te señalan? No sé.
Bueno, yo encuentro un poco de todo, Encuentro desde las personas que se maravillan y se alegran al ver a tantos niños, a las personas que, por el contrario, hacen algún comentario irónico, ¿no? Como, bueno, pues el típico no te aburrirás o bueno, pues ya pararás, incluso algunos muy atrevidos, ¿no? Que me hacen sospechar que en el fondo no advierten que cada uno de mis hijos es una alegría enorme, ¿no?
Pues ahora vamos a hablar de esa alegría y también de esos problemas. Pero saludamos a Beatriz, madre de un nene.
Sí.
Hola, ¿qué tal estás, Beatriz? Eres abogada.
Sí.
No sé si realmente el hecho de tener un hijo frenó tu carrera o no.
No, para nada. Yo, la verdad es que por circunstancias de la vida me casé un poco tarde ya, pero yo ya era directora de Recursos Humanos, donde estoy. La verdad es que yo he tenido la suerte que en mi empresa yo tengo reducción de jornada de un octavo. Y además, como yo soy la de Recursos Humanos, hemos implantado medidas. Tenemos medidas de teletrabajo, tenemos medidas de flexibilidad. Y a mí no... He de confesarte que si a lo mejor hubiese sido madre hace 20 años, creo que la situación hubiese sido distinta. Porque yo creo, no sé, lo digo a lo mejor como experiencia profesional, creo que, es que ha mejorado mucho en algunos sectores y otros trabajos que es muy complicado, ¿no? Pero creo que muchos... El mundo ha mejorado mucho en este sentido, ¿no? De el teletrabajo, la flexibilidad, se entiende mucho mejor.
Hace 20 años lo mismo había que pedir perdón.
Sí.
Me he quedado embarazada, lo siento, sí. ¿No? A tu jefe.
Sí, sí. Bueno, por desgracia, sigue, hay muchos sitios donde todavía hay que pedir perdón o ocultarlo, ¿no? Pero creo que existe un cambio, y existe un cambio no solo hacia la mujer, sino creo que también hacia el hombre, ¿no? Hacia que es corresponsable cada vez más, yo lo veo más. Es verdad que no he conocido todavía a ninguno que haya pedido reducción de jornada, pero sí que está habiendo una concienciación.
Bueno, pues esto ya es importante el cambio, pero si nadie ha pedido de los hombres de la empresa, ninguno ha pedido reducción de jornada, estamos siempre... señalando a las mujeres, ¿no? Bueno, nos acompaña, lo ha dicho Alejandro, su tocayo, Alejandro Macarrón, demógrafo, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. No he podido resistirme preguntarle si era familiar de Ricardo Macarrón, al que yo he admirado tanto en vida y sigo admirando ahora tras su muerte. Me refiero al gran pintor, que de alguna manera, Alejandro, claro, es que el apellido marca mucho.
Pues sí, es un apellido alimenticio, ciertamente.
Sí, no, sí,
muchas gracias.
Nada, lo que sí quisiera saber es, la Fundación Renacimiento Demográfico está impulsando el que la gente se anime a tener hijos.
Bueno, te voy a dar, no sé si un disgusto o una pequeña puntualización, es que la Fundación Renacimiento Demográfico la hemos cerrado por falta de donantes. Nosotros, a mí me han llamado en muchos sitios a dar conferencias, las doy, hago muchas
¿sí?
cosas, pero lo que es donar, o sea, cuando la gente le pides dinero para que colabore, no se
ha habido que cerrar.
No, la hemos cerrado, la burocracia de las fundaciones es bastante asfixiante, digamos, sobre todo si no tienes personal para que haga los papeles, es una pesadez. Y por otra parte, si la gente no te da dinero, tú lo pides, nosotros, ya le digo, yo...
Pero
yo
eso es un síntoma.
Sí, también es un síntoma.
Es un síntoma de que...
Miremos qué fundaciones tienen dinero en España, por qué se apuesta en España y por qué no se apuesta. Porque una como la nuestra, había grupos pro familia, pero dedicada específicamente a hablar de la natalidad, del problema específico de la natalidad, ¿no? Y luego, bueno, también...
¿Importa poco el tema demográfico?
Vamos a ver. No es un tema inmediato.
Quiero decir, a las altas esferas.
Muchísimo menos de lo que debería. Infinitamente menos. Y luego, cuando se habla de reto demográfico, se centran solamente en el tema de la España rural, que se ha quedado medio despoblada. Incluso el propio término, ¿no? El propio término a mí me resulta un poco de chiste, porque parece de concurso. Oye, tengo un reto. Esto no es un reto. Esto es un problema gravísimo de España, de natalidad. Y donde sí hay un reto o un desafío... o un, no sé cómo llamarle, es en la integración de la inmigración. Hablando de demografía, tenemos un problema de natalidad y en inmigración tenemos bien integrada la inmigración. Vale oro, es maravillosa, y mal integrada...
Son los que están teniendo los hijos,
y
¿no?
mal integrada destruye un país. Es decir, vemos lo que ha pasado en Francia hace nada. Es que hubo 12.000 vehículos quemados en junio. Es que hubo 1.000 policías heridos. Es decir, una inmigración mal integrada. Entonces, esos son los verdaderos retos. Pero vamos, volviendo a la natalidad clásica, efectivamente... Tenemos un problema muy grave como sociedad y a las clases altas y en general a la sociedad, por desgracia, no le preocupa, ¿no? Hay gente que tiene... Hay un poco de todo. Todos somos normales. Hay gente normal sin hijos, gente normal con un hijo, gente normal... Todos, no hay nadie, aquí no hay marcianos, ¿no? Si acaso los rarísimos serían, por desgracia, hoy día los que tienen 10, que hay muy pocos, ¿no? Pero lo que digo es que el problema es que el conjunto, como media, no salen los números. O sea, como media tenemos los últimos datos de nacimientos... No han nacido tan pocos niños en España, a lo mejor desde el siglo XVIII o XVII.
Caray.
O sea, son realmente cada mes se bate un récord de siglos. ¿Por qué? Porque como cada año hay menos mujeres que pueden tener niños y tienen un número insuficiente, si cada pareja tiene menos de 2 hijos y ya cada año hay menos niños, menos gente en edad de tener hijos, porque hace 30 años cada año nacía menos gente, es como la espiral de la muerte.
Exacto. Bueno, estamos hoy hablando de este tema y nos ha ayudado mucho el tráiler y sobre todo la película documental Madre, no hay más que una. Escuchen ustedes.
Pues mira, yo siempre me vi como madre, siempre. La verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre.
Pues yo creo que no sabía que quería ser madre, pero claramente era lo que más quería en mi vida.
Igual hay días que estás deseando que se calle y deje de llorar por las noches.
Pero yo creo que la mujer lo lleva en su ADN.
Me llamo Blanca.
Me llamo Beatriz.
Pues yo soy Olatz.
Me llamo Isa.
Me llamo Ana.
Me llamo María.
Es verdad que muchas veces la gente, como los propios miembros del tribunal, se asombraban, ¿no?, de ver que la muchacha que defendía la tesis tenía 2 niñas pequeñitas que además se pusieron malitas.
Entonces tú empiezas a notar las contracciones fuertes, que ahí es cuando tú tienes que empujar para que el bebé salga.
Tal y como está el mundo, no sé, no es responsable de tener tantos hijos. ¿Y por qué?
Yo creo que el deseo de ser madre es muy superior al miedo a volver a pasar por eso, a perder un hijo, ¿no?
Esta es mi herencia para el mundo.
Claro que tener hijos contamina.
A lo mejor solucionan tu pensión.
Bueno, vuelvo a las mamás. Algunas las hemos escuchado en este tráiler. Ser madre empieza, parece que es un acto de heroicidad. Beatriz, no sé, parece que es que realmente interrumpes algo y tú nos has dicho que no, que es como una algo que tienen en la cabeza determinadas personas, pero tú vas a seguir con tu actividad, lo que estás haciendo es añadir a alguien al mundo que va a ayudar a otros, o sea, yo lo tengo clarísimo que es así, pero cuéntanos tú, Beatriz.
Bueno, yo creo que efectivamente, no creo que sea un acto heroico, es un acto mucho más natural y normal de lo que la gente se piensa, ¿no? Entonces, si es verdad que tú ves a la gente cuando es más joven, que cada vez retrasamos más nuestro momento de ser madres, porque pensamos que no vamos a avanzar, por lo que sea, y yo creo que eso es un error, ¿no? Porque además lo que te aporta un hijo no es que te aporte algo más, es que te aporta algo nuevo y mejor. Te ayuda a ser más organizada, te ayuda a ser más sacrificada, te ayuda a organizar mucho mejor tu tiempo. A mí, vamos, desde luego mi experiencia como madre me ayuda a ser mejor persona también, ¿no?
Bueno, la experiencia de la maternidad, Blanca la explica perfectamente en el documental.
Al final, ser padre o ser madre es una entrega. Es algo que no va a ser para ti. Y que de primeras, todo lo que has oído es no dormir, cambiar pañales, gastar dinero, no irte de viaje, luego lo otro, no se cuenta. De primera suena bastante poco atractivo. Pero si hay gente que tiene hijos, que tiene muchos hijos y es muy feliz, debe ser por algo. Pero porque el disfrute no está fuera, es que está dentro, es que va conmigo.
Pues ser feliz es posible con 4 niños, son 4 problemas, son, en fin, 4 destinos a los que tú tienes que dedicarte en cuerpo y alma, porque es mentira que aunque sean chiquitines ya da igual, porque al ser grandes tienes otros 4 problemas, pero grandes, todavía más grandes. Tú has oído esto 1000 veces. Pero a mí me interesa mucho qué te han aportado a ti tus 4 hijos.
Pues mira, hilando un poquito con lo que decís también del tema del trabajo, incluso en esto a mí, mis hijos, lejos de frenar mi carrera profesional, yo soy profesora de universidad, y como cuento en el documental, hice mi tesis doctoral a la par que nacían mis 2 primeras hijas, que vinieron a la defensa porque se pusieron malitas, entonces no quedó otra más que llevarlo. La segunda tenía 3 meses. Y a mí mis hijas me han ordenado a vivir una relación con el trabajo, por ejemplo, muy sana, muy ordenada, a ponerle el lugar que le corresponde y no otro. Y así en general, o sea, mis hijas y mi niño, que se llama Ignacio, tengo 3 niñas y un niño, me ordenan muchísimo la vida, me ordenan el corazón, me ayudan a centrarme en lo importante y redimensionan todo. Es verdad que es una fuente de preocupación, que creo que es la parte pues más difícil de ser madre, pues se sufre mucho siendo madre, pero porque se ama mucho. Entonces yo creo que le dan una plenitud a cualquier cosa, a una merienda sencilla por la tarde, a ver una película que yo también veía cuando era pequeña. O sea, llena la vida de una plenitud que de pronto uno descubre que ya lo tiene todo. Yo siempre digo que con mis hijos tengo el planazo siempre.
Qué bonito es escuchar eso. Bueno, Alejandro, como demógrafo, ¿qué puede pasar si no cada vez, ahora son dos, creo que estamos en 1.5, ¿no?
Menos
1.2, creo, ¿no?
Sí, pero antes de eso yo diré que mi padre era un padrazo y yo también creo que lo soy. Es decir, para mí, lo mismo que sentís vosotras, mutatis mutandis, por las diferencias que podemos tener hombres y mujeres, que en algunas cosas lo son y en otras no hay ninguna diferencia, pues somos igualmente humanos.
Sí.
Para mí es lo más maravilloso que dices, ¿qué dejas en la vida? ¿Qué te queda? ¿Qué te da cariño? Pues es la red familiar que tú creas, ¿no? Decías que ¿dónde vamos? Bueno, estamos ahora mismo en España en menos de 1.2 hijos por mujer. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que cada nueva generación de españoles es como un 45% menos numerosa que la anterior. Y eso es acumulativo. Eso quiere decir que si ahora hay 100 mujeres que pueden tener niños, dentro de 30 años hay 55 y 30 años después hay 45% menos de 55, que son lo que sea 30. Esa es la espiral de la muerte en la que estamos. Yo soy asturiano de nacimiento y en Asturias, más o menos, si siguen las cosas como están, pues se pierde el 90% de los adultos jóvenes en 100 años, en 80 años. 100 años posiblemente no lo vivimos tantos o pocos, algunos, pero en 50 años ya has perdido. En Asturias ahora mismo hay, bueno, a nivel en España. España nacían en el año 76, cuando empezó la transición, al año siguiente es cuando empezaron a caer los nacimientos, pues había, ahora mismo nacen en total 50% menos de niños en total, y sin contar hijos de inmigrantes, 60%. Pero es que hay regiones, en Vizcaya, por ejemplo, es casi un 80% menos de hijos de vascas de 8 apellidos o de apellidos González.
Sí,
80%
sí.
menos que en el año 76. Claro, eso es un vaciamiento de pequeñines primero, de jóvenes después, de gente en edad de trabajar después. Y va quedando un envejecimiento. Porque, claro, la sociedad, si no hay niños en proporción, lo que van quedando es...
Bueno, yo estoy pensando quién sostiene, por ejemplo, las pensiones, o quién sostiene...
Eso es lo económico, pero afectivamente...
Hombre, afectivamente es más todavía.
Es casi,
¿no?,
peor. Había un pueblo de Cantabria, vi una poesía que decía: ya no hay niños en los pueblos que alegren la primavera. Ya solo quedan los viejos contemplando su vejera. Bueno, pues eso que pasa en muchos pueblos es que es la tónica general.
Es la tónica, sí.
Más que las pensiones, o sea, el desierto afectivo, el empobrecimiento afectivo que supone el no tener niños, la ruptura familiar masiva, que es una cosa...
Pero Alejandro, aunque yo haya ido al lado económico, es que hay mucha gente que antes de tener un hijo mira si el lado económico van a poder sostener ese niño. Entonces, esto nos lo han dicho a todos. Ana, estás diciendo que sí con la cabeza, pero otro niño, con el coste que tiene el traer un niño al mundo, esto es... Y habría que quitar a lo mejor ese mito.
Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta. En Pozuelo de Alarcón, donde estamos, que es el municipio con más renta per cápita de España, porque el número de hijos por mujer es igual que la media nacional prácticamente. Uh-huh. O sea, donde más nivel de vida hay, donde tal, al final
es igual.
Prácticamente igual.
1,2.
Y si te vas a Linares o pueblos de esos municipios grandes, ciudades de esas más pobres, están igual o incluso con más niños. O sea que esto no es un tema, claro que hay que mirar, claro que uno, si no puede alimentar 8 hijos, no va a tener 8 hijos, no debe tener 8 hijos. Pero 2, hoy día prácticamente todo el mundo puede tener 2 o 3, y luego ya 4, pues ya lo dejamos para gente con más afición. Pero realmente yo creo que hay un exceso de generación de pesimismo, de que si esto es tan difícil y tal, sin valorar por otro lado lo que te aporta. Porque claro, esto es como, es que en la vida nada es gratis. Incluso imagínate que os afecta más a las mujeres en la carrera profesional, vale, te afecta. A los hombres a lo mejor no nos afecta, pero nos cuesta dinero, porque pagar, claro que cuesta. Si yo no tuviese hijos, a lo mejor ya no tendría que trabajar, podría haber ahorrado más, pero ¿qué te aportan? O sea, ¿qué has generado a cambio? ¿Qué tendrás cuando seas más mayor y seas viejo? Porque cuando eres joven hay muchísimas diversiones.
Bueno, es una elección, claro. ¿No, Alejandro? Es una elección.
Por supuesto.
Hay gente que lo medita mucho y decide no tener hijos y están en su libertad, ¿no? Tú estás diciendo, Alejandro, la otra parte, la parte beneficiosa, ¿no?
Claro.
Pero sí que me gustaría que nos contase también, por ejemplo, Ana, cómo ir en el AVE con 4 niños es un problema.
Eso.
Por ejemplo.
Cuéntanos.
bueno, no era un AVE, era una compañía low cost. En el AVE me acogieron finalmente. Entonces, bueno, pues es verdad que yo creo que el mundo no está hecho para los niños ni para las familias. Está hecho para que produzcamos mucho. Entonces, esto del dinero creo que efectivamente, bueno...
Marca todo, ¿no?
Marca todo y para bien y para mal. Bueno, lo que me ocurrió después de la película, ¿eh? Quiero aclarar esto porque ocurrió hace apenas unos meses cuando ya Jesús nos había grabado las entrevistas y, bueno, fue sencillamente que yo fui a coger un tren con mis cuatro niños porque le habían realizado una intervención a mi padre y cuando ya estábamos a pie de andén me denegaron el acceso porque llevaba demasiados niños.
¿Serio?
Entonces,
pero no, o sea, ¿qué son demasiados niños?
Esto es lo que yo lo que intenté argumentar era justamente esto, ¿no? Dije, pero bueno, es que son todos míos, ¿no? y hago cosas mucho
que
más
no
difíciles.
Es un colegio, oiga, que esto...
Dice, bueno, pero es que usted, señora, me decía, no podría hacerse cargo de ellos en una situación de emergencia. Digo, bueno, es lo que hago cada día desde las 8 de la mañana. Entonces, sí que es cierto que creo que vivimos una sociedad en la que se mira como... con mucho temor, con mucha sospecha y con mucho pesimismo tener hijos. Es verdad que, por supuesto, que supone un coste económico, pero como decía antes, son una alegría más grande y no es tan difícil, verdaderamente. O sea, yo pensaba, ¿cómo visualizará esta mujer el viaje en tren? Porque para mí luego la materialización de esto, de hecho, es pues algo estupendo, ¿no? Para mis hijos, por suerte, luego la compañía se retractó y modificaron su política de empresa, así que bueno, sirvió aquel incidente.
Bueno, poco a poco. Vamos a escuchar del documental a Olatz, que es madre participante sobre, ella habla como sobre ser madre y la responsabilidad.
¿Hubiera sido más responsable tener menos hijos? ¿Para qué o para quién? Partiendo de la base de que ser persona contamina, claro que tener hijos contamina, pero esto es como pensar en cuál es la alternativa, ¿no? La alternativa, ¿cuál es la extinción? ¿La alternativa cuál es? ¿No tener hijos? ¿Tener un mundo sostenido, sostenible, lleno de plantas, ¿no? Pero sin humanidad. Ver familias en el mundo es lo que hace que el mundo sea mundo.
Pues esto es lo que se encuentra en el documental. Bea, ¿por qué os habéis animado a participar?
Bueno, a mí Jesús me llamó un día y me dijo, quiero que participes. Yo no soy madre de familia numerosa y le dije, ¿y qué tengo que ver yo en todo esto? Y me dijo, eres madre y tienes una historia que contar. Y quiero que la gente lo oiga porque yo soy padre y no la puedo contar. La tienes que contar tú de lo que has vivido, ¿no? Nos lo hicieron muy fácil porque es en el salón de tu casa hace un año y ahora ves todo lo que ha terminado, ¿no? En el proyectazo que ha sido. Pues
te alegras.
Es una gran responsabilidad, ¿no? Pero además mi experiencia es un poco dura y me alegro un montón. Me alegro un montón de haber participado porque además me han dicho que hay un montón de gente que le está sirviendo mi testimonio. Entonces,
¡ay, qué bien! ¿Pero por qué es un poco dura? Cuéntanos.
Porque yo soy madre de un hijo y he tenido 6 abortos. Entonces, claro, era una historia que él dijo, la tienes que contar porque tú eres otra madre de familia numerosa pero distinta.
Claro, ¿no? Y que lo has intentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces con toda la consecuencia y el, vamos a decir, lo que te deja, ¿no? De señal. Sí. Las pérdidas, ¿no? Sí, que has podido tener. Pero bueno, está ahí tu niño, ¿no? Y ahí te veo sonreír, o sea que maravilla pura. Bueno, volviendo al tema Alejandro Macarrón, que o tenemos hijos o nuestra sociedad se nos cae directamente, ¿no?
Sobre lo que decías antes, de que efectivamente hay gente que no tiene hijos y no pasa nada, toda la vida lo ha habido. El problema es que ahora hay demasiada gente que tiene uno o ninguno, entonces entre todos no nos salen las cuentas como sociedad, ¿no?
Y gente que tiene más mascotas que niños, ¿no?
Exacto.
Y luego, en este momento.
Y luego respecto, o sea, yo respeto plenamente al que no tiene hijos, sí que he de decir que lo único que no me gusta es si encima presumo de que no he tenido hijos aposta. ¿Por qué? Bueno, Kant, que es posiblemente el filósofo más prestigioso de la historia de la filosofía o de los más, decía, haz obra como si todo el mundo, si lo que tú hagas fuese bueno para todo el mundo, no sé cómo decirte. Hay que si nadie pagásemos impuestos, pues evidentemente la sociedad no existiría. Claro, si todo el mundo paga impuestos, pues el Estado no tendría problemas y muchas cosas así. Entonces, que usted no tiene hijos me parece perfecto, pero por favor, que está pasando hoy día en medios, encima gente que se pone chula, con perdón, pues oiga, no, porque si todo el mundo hiciese lo que usted
su propia vida, cuando fuese un poco mayor y quisiese jubilarse, sería ya un horror, ¿no? Y además no, dejaríamos de ver niños. En cambio, si todo el mundo tuviese niños, no pasaría nada. O sea, insisto,
o sea, tener...
respeto pleno, pero por favor, el que no haya tenido hijos, que no saque pecho y no presuma de eso, porque creo que no es, está generando un bien social en ese sentido. De hecho, a esa misma persona le conviene que los demás los tengan.
Uh-huh.
Usted no ha tenido
es un acto de generosidad, evidentemente, claro. El traer un hijo al mundo. Sí. Alejandro Macarrón, gracias.
Muchas gracias.
Igual que Ana, gracias, madre de cuatro nenes. Beatriz, madre de un nene, pero después de haberlo pasado fatal.
Gracias.
A todos ustedes, gracias. Les recomiendo este proyecto. Madre, no hay más que una, es una película documental que se estrenó el 20 de octubre y que aborda testimonios muy, muy, muy interesantes. Pues nada más por hoy, queridos amigos. Mañana mucho más, pero ya a las 4 de la tarde. Feliz tarde a todos, feliz noche, hasta mañana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.